Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una vez más al podcast Tamaimos. Este es el número 10, que se emite el día 10 de enero. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz nuevo 2009!
2009 ya, sí.
¿Qué tal, Agustín? Muy bien. ¿Cómo entraste en el año?
Bueno, bien, bien. Vaya, entré así, metí el pie izquierdo primero para ver cómo estaba la cosa, hacía un pisco frío, pero como vi que había buen ambiente, ya metí los dos pies, ya estoy en el 2009.
Muy bien, muy bien. Josemi, ¿qué tal? ¿Qué te trajeron los reyes?
Muy buena, nada, carbón, nada más, carbón.
¿Te portaste mal?
Carbón,
nada más, sí, sí, pero bueno, todo bien, la verdad. Entrada de año en Canarias con la familia, todo bien.
Estupendo. Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. La verdad que esperamos que también ellos hayan entrado con igual buen pie en este 2009, que se presenta interesantísimo en todos los sentidos. Estoy seguro que nos va a dar muchas sorpresas, muchas alegrías, también seguramente alguna que otra tristeza, pero sobre todo muchos temas sobre los que debatir y invitados, entrevistas. Yo le veo mucho recorrido a este podcast en 2009.
Qué melodramático te veo en este año 2009. En fin. Bueno, pues como año nuevo, vida nueva, pues nosotros en Tamaimos también tenemos cosas nuevas que presentarles, ¿no? Tenemos un proyecto adjunto a Tamaimos nuevo, que a lo mejor ya les habrá llamado la atención, y que es Tamaimos Poliglot. Así lo hemos llamado, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que a partir de ahora vamos a ir traduciendo algunas de nuestras entradas a otros idiomas, para que tengan una mayor difusión, para que, bueno, gente que no habla español, pues pueda entrar, las pueda leer y pueda también participar, ¿no? De modo que ampliando horizontes.
Ampliando horizontes, ya por el momento hay algunas entradas en inglés, en francés, en catalán, y bueno, nuestra idea es seguir traduciendo textos a estos idiomas y también ampliar algunos otros idiomas, pero ya por lo pronto tres idiomas, que no es poco.
Sí, sí, sí. ¿Qué, Josemi? ¿Qué te parece? Nos trajeron los reyes un Tamaimos Poliglot.
Sí, 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 sí. El juguete recomendado por todos para estas navidades, ¿no? A ver, me parece una cosa, en fin, maravillosa, un proyecto ilusionante, tener la posibilidad y darla, ¿no? De dar a conocer los debates, opiniones, tomas de postura que podamos tener nosotros acerca de Canarias, la actualidad de Canarias y demás, ¿no? A gente que no habla el idioma español, pero que, bueno, que puede tener interés en leer estas cuestiones y demás, pues, en fin, me parece un lujo, ¿no? Un lujo asiático casi, ¿no? Y la verdad que, bueno, que tengo mucha ilusión en que poco a poco el proyecto paralelo a Tamaimos vaya creciendo y vayamos creando comunidad también a nivel internacional, pero no canaria, digamos, porque la canaria también es internacional, obviamente, ¿no?
Yo por lo pronto así, y esto hago la pluma, porque yo realmente no, bueno, creo que todavía no sabemos ni mucho menos hasta dónde pueden llegar estos textos, ¿no? Que no están escritos en español, pero se me ocurre. Hay una comunidad canaria en Luisiana y sé que hay gente que se siente muy vinculada emocionalmente con Canarias. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres les hablaban mucho de Canarias y sin embargo algunos ya no hablan español porque hace tantísimo tiempo que sus familias viven en Estados Unidos que su lengua de comunicación es el inglés y no leen en español, no se sienten cómodos con el español y eso no significa que no tengan interés por Canarias, todo lo contrario, en cuanto pueden entrar en contacto con Canarias, con canarios, viajar, leer, lo hacen con muchísimo interés y de hecho hay algunas páginas web escritas en inglés por estos canarios de Luisiana, ¿no? Donde hablan de sus costumbres, de la gastronomía, de sus museos, y esto me llama mucho la atención. El África francófona está ahí al lado de Canarias, ¿no? Se me ocurre también que puede ser un campo que sería maravilloso poder entrar en contacto con lectores en Marruecos, en Mauritania, en Senegal, que estén interesados por Canarias y que no lean en español, ¿no? Pero bueno, esto es solamente unas ideas que se me pasan a mí ahora por la cabeza, porque realmente no es que hayamos pensado en nadie en concreto cuando hemos puesto en marcha este proyecto, ¿no? Sino en seguir ampliando horizontes y sí, que pueda más gente leer nuestras ideas, sí, sí, ¿no?
Y ampliar horizontes hacia afuera, como tú explicabas, pero creo que hacia adentro también, ¿no? Porque no olvidemos que en Canarias también hay alguna que otra comunidad extranjera que quizás no habla español o no se maneja muy bien, no se maneja suficientemente en el idioma como para como para leer textos, ¿no? Textos como los que escribimos y que sin embargo podrían estar interesados por el sitio en el que ahora residen, no sé si durante todo el año o durante una parte del año, ¿no? Uh-huh. Es gente que puede estar interesada en según qué cosa, en conocer otro punto de vista sobre la realidad canaria, pero que por la barrera del idioma no tiene acceso, ¿no? a este tipo de artículos o a este tipo de información o de opinión. Pues bueno, yo creo que ahora también llegamos un poco más allá, sí. Llegamos a esas comunidades, no sé, me pienso en gente que a lo mejor hace poco que vive en las islas, o conozco el caso particular de un señor que es, pues no recuerdo ahora si inglés o escocés, se compró una finca y el hombre trabaja la finca, y bueno, poco a poco va aprendiendo español, pero todavía no se maneja suficientemente, pues para gente así puede llegar.
Así que ya sabes, si tienes un novio, una novia, un amigo, un conocido, el amigo de un conocido, alguien con el que te correspondes epistolarmente y quieres hacerle saber más sobre Canarias, Canarias Poliglot. Josemi, ¿a que no mejoras eso?
No, imposible, no, ya.
Ya has improvisado.
En absoluto, no. Se me estaba pensando ahora al hilo de lo que comentaba Iván, y es algo que en lo que no había reparado, ¿no? Que es que en Canarias existen medios de comunicación en lenguas extranjeras, ¿no? Existen periódicos en inglés y demás, ¿no? Creo que se llama el Tenerife Herald, o bueno, no recuerdo exactamente, ¿no? Hay una edición del Sun en Canarias, no sé si lo conocen ustedes, ¿no? Pero bueno, el caso es que bueno. Medios prensa en lengua extranjera sí existe en Canarias, ¿no? El problema es que, claro, la visión que dan acerca de Canarias, y especialmente estos medios que están la gran mayoría de las veces están absolutamente vinculados al negocio turístico, al sector turístico, pues es una visión que desde luego se aparta bastante de lo que pretendemos en Tamaimos y en Tamaimos Polyglot, ¿no? O sea que, bueno, no es que vayamos a hacerles la competencia ahora, pero bueno, ponemos por lo menos en el, digamos, en lo de internet, en los mares procelosos de la red, ponemos una oferta más, ¿no? Para aquellas personas que no sabiendo español quieran acercarse un poquito más a un discurso alternativo, diferente, digamos, pero siempre autocentrado acerca de Canarias y su gente, claro.
Mire, yo al hilo de esto que se está comentando últimamente, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro también, pienso en miembros de la comunidad hindú que se manejan más en inglés que en español, por ejemplo. Pienso en comunidades escandinavas también, que viven en Canarias y que se manejan muchas veces en lenguas escandinavas, pero también leen en inglés con asiduidad. Y también en la inmigración magrebí, que es un fenómeno reciente, pero creciente también, es decir, gente que se maneja con más facilidad en francés que en español. Bueno, no se trata de que estas personas no aprendan en español, ni mucho menos. Deben aprender español si quieren integrarse bien en Canarias. Pero si se sienten más cómodos leyendo en inglés o en francés, bueno, pues tendrán la posibilidad de leer sobre Canarias a partir de ahora en Tamaimos Poliglot. Esta criatura que está prácticamente recién nacida, que es una criatura, por tanto, de 2008, en el carnet de identidad pone Tamaimos Poliglot, nacida en 2008. En 2009 va a cumplir sus primeros meses les prometemos que poco a poco, eso sí, porque nuestro principal le tenemos que dar mucha leche y de buena calidad a Tamaimos en español, pero poco a poco vamos a ir nutriendo también Tamaimos Poliglot en diferentes idiomas y le vamos a poner mucho cariño también. A mí particularmente me parece un proyecto muy bonito, no tenemos mucha prisa tampoco por sacarlo, por hacerlo crecer demasiado rápido, pero bueno, sin prisa pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Y, señores, yo no sé, pero yo creo que hoy vamos a hablar de Tamaimos Poliglot, pero sobre todo vamos a hablar de lenguas, ¿no? Así como muy muy en general.
En plural, además.
En plural, ¿no? Yo no sé quién quiere empezar. ¿Quién tiene más vergüenza? ¿Iván o José Miguel?
No se trata de una cuestión de vergüenza, vamos. Lo digo porque, bueno, sabes que una conversación que tuvimos Agustín y yo, ¿no? Acerca del asunto de las lenguas y demás, ¿no? Resulta que coinciden en este podcast, coincidimos tres personas que, bueno, profesionalmente nos hemos dedicado al mundo de los idiomas, ¿no? En diversas perspectivas, ¿no? Yo al menos, por ejemplo, soy profesor de inglés y demás, ¿no? Y entonces nos resulta un terreno, un campo muy, 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 muy interesante, más allá incluso de lo profesional, ¿no? Y alguna vez habíamos tenido alguna conversación conversación acerca de qué pasa con el fenómeno de Canarias y las lenguas extranjeras, los idiomas, en sus múltiples vertientes, ¿no? Desde, por ejemplo, la enseñanza de las lenguas, el conocimiento de la población, ¿no? De los canarios, de las lenguas extranjeras, el uso y manejo cotidiano, real, de las lenguas extranjeras, pero también los intereses propios a niveles, digamos, lingüísticos que Canarias pudiera tener, sobre todo, se me ocurre, en la relación con sus vecinos, ¿no? Vecinos que mayormente hablan el español, salvo los saharauis, nuestro entorno es sobre todo francófono, ¿no? Entonces uh-huh. nos parecía que por ahí podíamos sacar como bastante hilo para el debate, y eso, a eso queríamos dedicar el podcast de hoy.
Sí, a mí me parece, bueno, yo creo que esto también tiene que ver con nuestra orientación profesional y con nuestro, en fin, nuestros gustos personales. Los tres trabajamos en el campo, bueno, yo en este momento trabajo como intérprete en el mercado privado, y el tema de las lenguas extranjeras también es un tema que me apasiona, y me consta que Iván también, un tema que en fin, en sus diferentes vertientes, efectivamente, como tú comentabas, Josemi, es un tema que nos apasiona a todos, pues, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es lo que a mí me da de comer, ¿no? Hablando pronto, ¿no?
Bueno, yo, si me permiten, un poco por ir avanzando en el debate, ¿no? Porque, de luego, hay diferentes temas y sobre ellos podríamos hablar. En el caso canario, la situación geográfica, y sobre esto hablábamos en diciembre, en nuestro primer podcast de debate que mantuvimos con 7 personas, si no recuerdo mal, hablábamos de la situación geográfica como un factor clave a la hora de explicar la identidad canaria. Pues efectivamente, Josemi, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y es que le damos la espalda a África. No voy a descubrir la pólvora diciendo esto, ¿no? La relación que tenemos con Marruecos es una relación que, hasta que comenzó la inmigración regular masiva, podríamos decir, a Canarias, era una relación más bien distante, y ahora es una relación más bien obligada, por decirlo de alguna manera, y siempre ha estado el tema del Sáhara por ahí en medio, ¿no? Sí. Hubo una colonia importante de canarios en el Sáhara en su momento, luego vino la Marcha Verde y la descolonización forzada por parte de España, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, con respecto a Mauritania o con respecto a Senegal, las relaciones son muy pocas, por no decir ninguna, quitando el fenómeno de la inmigración ilegal y la tragedia que supone cómo las personas se lanzan al mar y se buscan la vida, y muchas veces no llegan a las costas y fallecen en el intento, ¿no? Pero quiero decir, tanto a nivel empresarial, como a nivel de intercambio de estudiantes, como a nivel de intercambio de científico, técnico, como a nivel de intercambio humano, turismo, viajes y demás, Senegal, Mauritania, Cabo Verde quizás un poquito menos, pero también Marruecos son grandes desconocidos para los canarios. Es decir, cuando pensamos en viajar, quizás Marruecos entra cada vez más en estos circuitos, pero digo cada vez más con relación a estos otros países que he mencionado anteriormente, porque generalmente pensamos o en España o en algún punto de Europa generalmente, o si no, pues ya nos lanzamos a América. Pensamos, bueno, pues que si el Caribe, que si Venezuela. Bueno, ahora mismo estamos en época de crisis, está la cosa jodida, y cuando se piensa en viajar, se piensa en sitios más bien cercanos, esto hay que decirlo. Pero las relaciones que tenemos con África, en gran medida yo creo que están marcadas, o la ausencia de relaciones con África, mejor dicho, yo creo que está marcada, efectivamente, como tú decías, José, porque no compartimos un idioma. Y eso para mucha gente supone una barrera insalvable. Es decir, como en Canarias generalmente no se habla francés, y como en estos países no se habla español, pues prácticamente no hay contacto. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo muy claro y muy concreto de lo que puede significar no conocer lenguas extranjeras, sencillamente estar aislado de nuestro entorno geográfico.
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, es que a lo que habría, con el análisis que tú haces de la situación actual y la valoración, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A lo que yo pienso que habría que ir ahora es, digamos, a buscar, para después volver a saltar hacia el futuro y tratar de promover posibles soluciones, ¿no? Pero creo que ahora habría que ir a buscar posibles, digamos, las raíces de todo esto, ¿no? ¿Por qué tenemos esta situación tan, digamos, tan esquizofrénica casi? Quiero decir que vivimos de espalda a un continente, ¿no? En muchísimos aspectos y también en el lingüístico, ¿no? Bueno, Canarias tuvo el proceso de incorporación con Antilla, y la historia colonial que sigue después es la que es, y junto con la cruz y la espada vino la lengua castellana o el español. El español es un idioma muy importante, muy rico. Yo creo que el español de Canarias es, además, seguramente habrá tiempo para hablar de esto luego, una joya a cultivar y a defender y a promover, pero el hecho de que la lengua española sea tan pujante a nivel internacional, haya sido una lengua imperial con tanta presencia y tanta potencia y demás, ¿no? Hace que las personas que hablan ese idioma o que hablemos este idioma muchas veces seamos renuentes a aprender otros idiomas, ¿no? Y que las políticas de Estado, digamos, no contemplen el hecho de que en un territorio fronterizo como Canarias sea necesario dar un salto cualitativo desde el monolingüismo hasta el bilingüismo, incluso el trilingüismo, ¿no? Y yo creo que en parte esto tiene que ver con territorios como en Cantabria o en La Rioja o en Murcia, tiene otro significado absolutamente distinto, pero en parte creo yo que tiene mucho que ver en Canarias con lo que de peligroso pudiera venir por ahí. Y cuando me refiero a peligroso, entiendo pues si cupiera de alguna manera cuestionar, digamos, entre otras cosas, la españolidad de Canarias, ¿no? Si en Canarias, además de español, se hablara con cierta naturalidad y cierta, digamos, profusión y nivel, pues otros idiomas como, por ejemplo, el francés, ¿no? Se me ocurre que ese es un elemento que, por lo menos en el pasado, puede haber estado interviniendo. No sé si ahora mismo, pero a la situación actual, tal y como llegamos, es creo que desde esos temores y esos miedos. ¿Qué pasa? Que esos temores y esos miedos ahora mismo no tienen demasiada razón de ser, ¿no? No porque en Canarias se decida o se deje de decidir ser o no ser español, ¿no? Sino porque Canarias no puede seguir ni un año más aislado rural, y para relacionarnos con nuestros vecinos tenemos que hablar en su mismo idioma. Y ellos también tendrán que hacer un esfuerzo, pero nosotros estamos en mejores condiciones. Tenemos más recursos, tenemos un sistema educativo que está a años luz de lo que hay en los países de la costa africana, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que dar ese paso, creo yo, como sociedad, a abrirnos al mundo, ¿no? Y pensar que abrirnos al mundo no solo es viajar a Nueva York, ¿no? Sino también, por ejemplo, aprender francés para entendernos, para acoger, para negociar con nuestros amigos del Senegal, de Cabo Verde, de Costa de Marfil, de países que están, entre otras cosas, más cerca que España, por cierto, ¿no?
Sí, chiquillos, si les parece, con esta reflexión de José me hacemos la primera pausa y seguimos. Seguimos aquí en el podcast Amaimos número 10, hablando de las lenguas, de los idiomas en Canarias, lo que suponen para nosotros, lo que supone el conocer idiomas. Y tú tenías algo que decir, ¿no, Agustín? Dispara.
Mira, sí, porque, bueno, como decía ya en un principio, advertía casi, es un tema que a mí también me apasiona y me parece, además de muy importante para la inserción de Canarias en el mundo y para que haya una economía canaria más diversificada, para mejorar el nivel de vida de los canarios, para que el mercado de trabajo esté más abierto, sea más flexible, más adaptado al mundo de la globalización. Además de todos esos factores que me parecen ya de por sí suficientemente importantes, es que también a mí personalmente me parece un tema apasionante, ¿no? Es decir, Canarias ahora mismo es un país monolingüe. Canarias es un país donde se habla solo una lengua, que es el español. En un entorno, sin embargo, como decíamos en el primer bloque, eminentemente francófono, como sería el noroeste de África. Y luego, en cuanto ya a las comunidades que viven en Canarias que no son hispanohablantes, pues sobre todo donde predomina el inglés y el alemán. Y hablamos de turistas que provienen del Reino Unido y de Alemania, y también de personas que se han establecido, sobre todo en el sur de Gran Canaria, Tenerife, en Lanzarote, Fuerteventura, sobre todo en esos puntos. Y que ya viven permanentemente, o al menos durante 3-6 meses al año en Canarias, y que no siempre aprenden el español, y que en estos casos pues se manejan entre ellos en inglés o en alemán, y que tienen médicos que hablan esos idiomas, servicios públicos que los atienden en esos idiomas, etcétera, 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 servicios jurídicos y todo lo que se quiera. Es decir, nos encontramos con una situación oficialmente monolingüe, pero al mismo tiempo con un entorno geográfico eminentemente francófono, y con una situación que podríamos decir plurilingüe o multilingüe, de diferentes lenguas, en la práctica, en, pues por ejemplo, en la Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, en Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, y en diferentes puntos de tanto de Fuerteventura como de Lanzarote. Esa es la situación, digamos, ya real, ¿no? De la gente que si tiene que trabajar en el sector servicios, pues si tiene que desenvolver hasta cierto punto en diferentes idiomas. Y de personas que viven allí y que se manejan en esos idiomas, como decía. ¿Por qué creo yo que ocurre esto? ¿Por qué Canarias es un país monolingüe en un entorno francófono por un lado, multilingüe por otro? Pues yo creo que es un país monolingüe, yo lo analizo de la siguiente manera, es decir, al margen de lo que ocurría antes del siglo XX, que desde luego todo eso también tiene su importancia, pues por ejemplo la presencia inglesa en Canarias a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, UNELCO, Union Electric Company, pues en Las Palmas de Gran Canaria existían los edificios Elder y Miller, que todavía se siguen llamando así, bueno pues Elder y Miller, Elder y Miller, son apellidos ingleses. Alonso Quesada trabajaba en el Banco del Oeste de África. El Hotel Metropol y el Club Natación Metropol, el Hotel Metropol donde estuvo Agatha Christie alojada, pues no se llama Metropol por casualidad. Todo eso habría que estudiarlo, pero más que probablemente está relacionado con la colonia inglesa en Canarias. Bueno, es decir, había una presencia inglesa muy importante. Pero ¿qué pasa? Que en aquel momento el sistema educativo canario, o en Canarias mejor dicho, porque no existía tal sistema educativo, Canarias era una colonia española en aquel momento, pues claro, dejaba muchísimo que desear. La inmensa mayoría de la gente no podía acceder a un sistema educativo. Con lo cual, si no puedes acceder a un sistema educativo, muy difícilmente puedes aprender otras lenguas que no sean el español. Eso por un lado. Y luego llega el franquismo. Y con el franquismo llegó el aislamiento internacional de Canarias. Porque hasta los años 20, 30 del siglo XX, Canarias vivía en una situación de globalización. Tenía contactos con Inglaterra. Tenía contactos con América Latina. Y, bueno, para no extenderme demasiado, ¿qué es lo que ocurre? Con el franquismo llega el aislamiento y no solamente el aislamiento, sino la idea de que nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos. Es decir, no nos hace falta ningún otro idioma, para nada. Yo creo que esto todavía sigue pesando porque para muchísimos canarios el espejo en el que mirarse es España, el Estado español. Y España, y sobre eso hay estudios y estadísticas y podríamos hablar sobre eso, no es un país que se caracterice por su gran conocimiento de lenguas extranjeras. No es un país donde las películas se vean en versión original inglesa o francesa o alemana. No es un país donde la enseñanza de las lenguas extranjeras, y José Mí lo sabe bien que es profesor en enseñanzas medias de inglés, pues se le dedique muchas horas a la enseñanza del inglés, haya muchos medios materiales, humanos, metodológicos, etcétera, sino más bien se considera que como el español es una lengua internacional, pues tampoco hace falta estudiar mucho inglés o francés. Bueno, yo lo dejo aquí porque no quiero extenderme demasiado. Lo que quiero decir es, el franquismo creo que ha dejado una huella enorme, ha dejado una huella enorme, y la huella es el monolingüismo. No nos hace falta nada más que el español, y con eso llegamos a todos lados. Y yo creo que eso nos hace daño económicamente, nos hace daño laboralmente, y nos cierra muchas fronteras.
Sí, es completamente cierto, yo estoy de acuerdo. Además, en una época en la que estamos, ¿no? La época de la globalización, de la digitalización, sobre todo la época de Internet, ¿no? Una época en la que Internet es poder económico, es comercio y terminará siéndolo pues prácticamente todo por el camino que parece llevar. Es que no cabe el plantearse, bueno, yo hablo español y con mi español voy a todos lados. Con mi español ya tengo más que suficiente, que el español es un idioma grande, ¿no? Claro, es que con eso no vamos a ningún lado porque todos sabemos perfectamente que Internet equivale a inglés. Mal que nos pese, eso puede ser más positivo, puede ser más negativo, no lo sé. El hecho es que hoy por hoy Internet y todo lo que Internet supone de avance y desarrollo, Internet equivale a inglés. O sea que ya por un lado tenemos ahí un punto de fricción. Además quería también desmentir el famoso tópico del español como idioma grande, ¿no? O más bien no desmentirlo, porque es indudable que lo es, ¿no? Es un idioma con con bastantes millones de hablantes, ¿no? Uno de los idiomas más extendidos de todo el mundo. Lo que ocurre es que muchas veces nos confunde el qué significa eso de que el español es un idioma grande. En mis viajes por Europa Occidental, yo en ningún momento me he comunicado con nadie en ninguno de esos países en español. El español, sí, ahora empieza a estudiarse mucho español, empieza cada vez a ser más frecuente que una persona aquí o otra persona allá en países europeos conozca algunas palabras de español o se exprese muy correctamente en español, ¿no? Pero eso se debe a una afición o a una querencia especial de esa persona, ¿no? Uno, hoy por hoy, para moverse por el mundo occidental, por lo menos, no tiene posibilidad de depender únicamente del español, porque no llega a ningún lado. Y lo mismo se puede decir del resto del mundo, con la excepción lógica y normal de Latinoamérica. El inglés es otra cosa. Con el inglés, nos guste más o menos, vamos a todos lados, ¿no? Y esa es la realidad que no podemos olvidar. Además, quería comentar otra cosa, ¿no? Con respecto a lo que supone hablar idiomas en Canarias, ¿no? Yo los oía hablar de todo esto y me planteaba, hombre, pero hablar idiomas, ¿qué supone hablar idiomas en Canarias? Pues me atrevo a decir que muchas veces hablar idiomas equivale, o muchos lo vemos, como turismo, como servicio turístico, servicio al turista de información, ¿no? ¿Para qué necesitas hablar idioma? Pues hombre, pues por si tengo trabajo en la zona turística, pueda desempeñarlo, o por si me pregunta un turista, lo puedo ayudar, le pueda comentar, etcétera, etcétera. Es una visión completamente reduccionista, ¿no? Porque yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a la falta de autoconciencia, a la falta de pensamiento autocentrado, ¿no? Volvemos a que los canarios no tenemos los pies sobre la tierra de Canarias, ¿no? Conocer idiomas en Canarias es, yo creo, vital para el desarrollo económico, comercial, social y cultural. Canarias es un territorio que históricamente ha estado completamente en medio de la ruta internacional. Por Canarias ha pasado gente de todas las nacionalidades. En Canarias siempre han convivido idiomas distintos entre sí. Entonces yo creo que un canario tiene que saber idiomas por fuerza, ¿no? Porque, para empezar, sus vecinos hablan no solo francés, como decía Denesor, sino que también hablan árabe. También hablan otras lenguas africanas como el Wolof, como en Senegal, por ejemplo. Y son nuestros vecinos, esas son las lenguas que se hablan a escasos cientos de kilómetros. Pero no solo eso, es que luego tenemos otras lenguas de otros lugares más lejanos, como el inglés, el flamenco o u holandés, el francés, el alemán, etcétera, etcétera, que son idiomas que nos encontramos en nuestra casa, ¿no? Porque Canarias, desde siempre, como digo, ha estado en medio de los flujos de movimiento y de circulación de gente. Extranjeros desde siempre ha habido en Canarias, o sea que los canarios tenemos que forzosamente aprender idiomas, pero no para atender a esas personas, sino para que nosotros seamos capaces de llevar las riendas de nuestra casa, ¿no? De nuestra situación, de nuestro desarrollo económico y desarrollo cultural, desarrollo social, etcétera. Yo creo que el conocer o no conocer idiomas en Canarias ha equivalido a gobernar en tu casa o que en tu casa gobiernen otros. Yo no sé qué pensarán ustedes.
Sí, José mío, si tú quieres comentar algo, yo desde luego a ese respecto sí me gustaría comentar algo.
A mí me parece que lo que Iván comenta es bastante, bastante acertado, en el sentido de que efectivamente en Canarias la lógica, digamos, tradicional de acercarse a estos temas y a estos asuntos es que los idiomas son algo que valen, una herramienta más que valen para el desenvolverse en el sector productivo del turismo. Muy demás, ¿no? Tampoco vamos a decir nosotros exactamente lo contrario, ¿no? Porque efectivamente es necesario que las personas que trabajen en ese sector estén lo más cualificadas posible, pero es una visión excesivamente reduccionista de lo que es aprender un idioma. Aprender un idioma es de las cosas más enriquecedoras, creo yo, que puede hacer un ser humano. O sea, con un idioma va una cultura y sobre todo una cosmovisión, ¿no? Una visión del mundo que se te incorpora a la tuya propia. Y eso solo puede ser enriquecedor. A mí me gustaría que en Canarias aprendiéramos eso, pero aprendiéramos eso con mayúsculas. O sea, que los sectores, digamos, los jóvenes, los niños, los jóvenes, la gente, pero no solo, también los mayores, ¿no? La gente que ahora mismo está en un proceso educativo, que está educándose, que está estudiando y demás, ¿no? Recibiera por parte de las instituciones, las instancias públicas, el apoyo suficiente y necesario como para poder incorporar en un plazo de tiempo, digamos, medianamente razonable, pues como mínimo el bilingüismo, como mínimo, se me ocurre, ¿no? Pero, y con un conocimiento de un tercer idioma razonable, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque los países pequeños, como Canarias, por ejemplo, son países que tienen que ser valientes, tienen que ser arriesgados en sus estrategias, en sus visiones de futuro, en el diseño de futuro que quieren para sus sociedades, ¿no? Y un país que en el terreno lingüístico permanece timorato, permanece a la defensiva y demás, no es un país que salga para adelante. Canarias tiene que darle la vuelta a esta situación radicalmente en un plazo de tiempo razonable. Para ello haría falta una especie de acuerdo político que fuera compartido por todos los partidos políticos y que ese fuera un tema central. No sé, digamos, el asunto de la política lingüística no se tocará en mínimo unos 10, 15 años para poder garantizar que al menos dos generaciones de canarios se educan en un entorno bilingüe o trilingüe. Así empezaríamos a poder transformar la sociedad canaria. No son cambios profundos que llevan tiempo, pero que son muy positivos. Los canarios somos 2 millones de personas. Los daneses creo que no son muchos, muchos, muchos más tampoco. Comparen ustedes el nivel de conocimiento de idiomas que hay en Dinamarca con el nivel de conocimiento de idiomas que hay en Canarias. En fin, todo menos continuar con esta esquizofrenia de una Canarias mayoritariamente monolingüe, salvo aquellos núcleos turísticos, ¿no? En un entorno geográfico bilingüe, trilingüe y polilingüe y apenas hispanófono.
Vamos a ver, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Josemi, y desde luego se podría profundizar mucho más en lo que acabas de comentar. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿habrá posiblemente, ojalá me equivoque, pero yo creo que habrá quien nos escuche y diga, sí, todo eso está muy bien, pero eso que tiene que ver con el pan que yo me llevo todos los días a la boca o con el trabajo que yo voy a encontrar, que al final probablemente me lo dé el sector servicios o el turismo, yo creo que está demasiado arraigado en Canarias. Está demasiado arraigada, perdón, la mentalidad de lo práctico y lo inmediato, porque de luego una mentalidad práctica no tiene nada negativo. Ahora, una mentalidad que sea únicamente práctica y únicamente mire a lo inmediato, sí que tiene consecuencias negativas. Yo voy a poner un ejemplo. Por cuestiones profesionales, manejo documentación en inglés los últimos 3 años más o menos, publicaciones, quiero decir, en inglés los últimos 3 años aproximadamente. Y yo ya a principios de 2007, estamos a finales de 2008, hace casi 2 años ya yo veía como cierta prensa británica hablaba de la proximidad de la crisis, que provenía de los Estados Unidos y que provenía de cierto mercado inmobiliario que estaba haciendo jugadas extrañas. Repito, principios de 2007. ¿Cuánta gente estaba manejando en Canarias? Y cuando digo cuánta gente no me refiero solamente a altos funcionarios o a políticos, me refiero también a pequeños empresarios, a medianos empresarios, a confederaciones de empresarios, a sindicalistas. ¿Cuántas de estas personas y de estas organizaciones y de estas instituciones estaba, por ejemplo, manejando esta información que yo estaba manejando como particular en lengua inglesa? Porque, repito, hace 2 años se estaba hablando ya de la posibilidad de una crisis. Bueno, esta prensa, como digo, británica, que yo leía por motivos profesionales, se estaba adelantando aproximadamente 6 meses al comienzo de la crisis en los propios Estados Unidos de América. Pero es que prácticamente 1 año a la llegada de la crisis al Reino Unido, que fue el primer país prácticamente que se vio afectado en la Unión Europea porque estaban muy vinculados a las economías norteamericanas y británicas. Aproximadamente 3 años más, tres meses más tarde, es decir, como 15 meses más tarde de la primera publicación de estas informaciones, es cuando la economía continental se empieza a ver afectada, la economía europea continental. Bueno, en resumen, ¿qué quiero decir con esto? Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de economía, cualquier persona que se tenga que ver haciendo balances contables, haciendo la previsión de las inversiones del año que viene, su pequeña tienda, su pequeña empresa constructora, su pequeña empresa de trabajo temporal, lo que sea que tenga trabajadores que estén bajo su supervisión, sabe que 2 años en economía son muchísimo tiempo. Y que si tú manejas información con 18 o 24 meses de antelación, tú puedes diversificar las inversiones. Tú tienes tiempo de cerrar una empresa para abrir otra. Es decir, estamos hablando de cosas muy concretas. Bueno, pues yo le puedo decir que la primera vez que leí esta información claramente escrita en un periódico español fue en el periódico El País, una entrevista a Rodrigo Rato. 9 meses más tarde de que yo ya hubiera leído esa información en la prensa británica. ¿Tiene importancia? Creo que tiene mucha importancia. Tener 9 meses de margen de maniobra para poder moverte en la economía hoy en día significa mucho. Y cuando digo la economía, repito, no me estoy refiriendo solamente al consejero de economía del gobierno de Canarias o al delegado de Carrefour en Canarias. Me estoy refiriendo también a la pequeña y a la mediana empresa, repito. Tener margen de maniobra suficiente. Creo que no se maneja suficientemente documentación, en este caso económica, en inglés, para poder hacer frente a situaciones como la que ahora se está viviendo, que es expedientes de regulación de empleo, bajada de sueldos y despidos, en algunas ocasiones no masivos, pero individuales, de personas que se ven en la calle y que tienen problemas para pagar la hipoteca a final de mes, para conseguir un crédito. Ya no, sin irnos a la empresa, un particular, si yo 9 meses antes sé que dentro de 9 meses voy a tener problemas para pedir un crédito, a lo mejor me planteo las cosas de otra manera. Es información básica, repito, importante. Y ya si nos vamos, y con esto termino, a qué tipo de medidas se pueden tomar, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Josemi, desde el punto de vista del sistema educativo hay que tomar medidas, pero también tenemos otra herramienta, no lo olvidemos. Hay una televisión canaria de bajísima calidad que está siendo manipulada políticamente de manera descarada por el gobierno de turno, que podría ser una herramienta pedagógica también enorme. ¿Por qué en la televisión canaria no se, como tú bien decías, Josemi, totalmente de acuerdo, con valentía, asumiendo el riesgo que eso supone, ¿por qué no se empiezan a poner películas subtituladas? Que además muchas veces tengo entendido que incluso son hasta más baratas de adquirir que las películas dobladas.
O programas de enseñanza de idiomas.
O programas de enseñanza de idiomas.
Como hay en tantas otras televisiones.
De manera que se consiga, junto con las medidas que tú has propuesto, Josemi, en el sistema educativo, que de aquí a 15 años, Canarias sea realmente un país bilingüe. Que los jóvenes, que las personas que de repente digan, yo ahora tengo menos de 40 años y yo me desenvuelvo en inglés o en francés, de manera fluida. Esto es perfectamente realizable, esto es perfectamente realizable y depende de voluntad política. Tenemos un sistema educativo, pero también tenemos unos medios de comunicación, en este caso una televisión canaria y ahora también una radio pública canaria, que podrían servir de plataforma y de trampolín para el lanzamiento del bilingüismo en Canarias. Y bueno, estas son solamente algunas de las ideas que quería comentar.
Pues mira, al hilo de todo eso, antes de que entre Josemi, le piso el turno para decir que todo eso que tú comentas es muy interesante, pero es que no hay ni siquiera que irse tan lejos, ¿no? La información económica que podría haber llegado antes si uno domina idiomas y lee varias fuentes en varios idiomas. Sí, es cierto, pero fíjate tú, no hay ni que irse tan más allá, tan lejos, ¿no? Si una persona, por ejemplo, qué sé yo, un pequeño empresario que tiene una casita rural o tiene un alojamiento rural turístico, ¿no? Pues hoy por hoy la mayoría de los viajeros que se mueven por el mundo sin acogerse a una gran agencia, o incluso los que se acogen una gran agencia, ¿no? La agencia te propone un hotel X, yo me voy luego a mi casa y miro en internet qué tal está ese hotel, y como yo encuentre mala información sobre ese hotel, yo voy a la agencia y digo, oiga, esto que usted me está ofreciendo no está muy... no me convence mucho, ¿no? Pues tengamos presente la persona que tiene, bueno, un particular, que tiene su empresita, tiene su pequeño alojamiento rural, pequeño o mediano, del tamaño que sea, pues tiene que saber que... tiene que saber qué dice la gente, ¿no? Qué dicen sus clientes sobre su establecimiento. Internet está lleno de páginas con información sobre alojamiento turístico en todo el mundo, ¿no? Y son páginas muy, muy visitadas. Yo mismo las visito cuando me tengo que desplazar a un sitio para conocer si tal o cual alojamiento es mejor o peor, ¿no? Son páginas en las que la gente escribe qué impresión se llevaron del alojamiento. Pues simplemente lo que... yo como empresario querría hacer es ir a esas páginas a ver qué dice la gente de mi establecimiento, si están contentos, si se quejan, qué es lo que se podría mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, simplemente para eso, necesito conocer el idioma de la persona que viene a alojarse, ¿no? Como mínimo inglés, porque en inglés habrá bastantes entradas seguro, ¿no? Bastantes opiniones de clientes, pues ya tan solo eso puede determinar la salud de nuestro negocio. O sea que al final el dar clases de idiomas o el aprender idiomas lo necesitamos, pero para nuestro desarrollo personal, para ampliar nuestros horizontes, para mejorar nuestra capacidad de reacción, no para para poder entenderme con el pobre turista que me pide que le haga una foto, o no para que yo le pueda decir al señor turista en dónde queda la estación de guagua, ¿no? A eso me refiero con que hay que ser autocentrado y ver la enseñanza de idiomas como algo imprescindible para nuestro bienestar.
No sé si me equivoco, pero creo que deberíamos hacerle una pausita aquí, ¿no? Porque creo que ya, si vamos a pasar al tercer bloque, ya nos haría un poco largo. No sé, José, Iván, tú que controlas más, que eres el hombre del tiempo hoy, el meteorólogo.
Pues sí, nos vamos a portar mal con Josemi, si él nos perdona. Y le damos entrada después de la pausa.
Yo nací caliente.
Llegó el canario a revolucionar el barrio. El realote con ritmos de antaño, súbame esa radio. Mira, ahora sí, compadre, le metimos swing pa' que no pare nadie. Es que me lo llevo de calle, como lo hace uno, aquí no lo hace nadie. Somos los hijos de Teide y explotó el volcán pa' que sus hijos...
Pues Josemi, ahora sí, venga, ya no te hacemos más maldades. Te toca.
Vale, perfecto. Yo quería añadir una cosa a mi intervención anterior. Vamos a ver, cuando yo digo que es necesario que Canarias se ponga manos a la obra y que convierta la debilidad del monolingüismo en la fortaleza del plurilingüismo, y que eso es algo que debe implicar a sectores amplios de la sociedad, al sistema educativo por completo, debe haber un acuerdo político muy claro entre todos los partidos políticos, que eso quede fuera de la discusión del día de la política, del enfrentamiento partidario y demás, ¿no? Cuando yo digo que eso es necesario y que yo quiero que eso pase en Canarias para que tengamos los resultados dentro de 10, 15, 20 años, ¿no? Lo digo también desde el convencimiento de que es algo que nos compete a nosotros, y lo de compete en el sentido más amplio de la palabra, porque es competencia nuestra. O sea, aquí no valen victimismo ni justas reclamaciones a Madrid cuando toque, ¿no? Quiero decir, aquí Canarias puede perfectamente tomar las decisiones que tenga que tomar en cuanto a su sistema educativo, dentro del marco general del currículum a nivel estatal, ¿vale? Pero en cuanto a lo que hace a la enseñanza de idiomas, puede perfectamente desarrollar sistemas públicos de enseñanza bilingüe. Claro que para eso habrá que invertir mucho dinero, está claro, ¿no? Quitarlo de otros sitios más, digamos, menos interesantes y ponerlo en la educación, ¿no? Y Canarias puede tomar decisiones acerca de sus medios audiovisuales públicos, los privados no, evidentemente, pero sí, por supuesto, en las televisiones públicas, en las radios públicas, e incluso adoptar políticas de incentivos al sector privado para que se incorpore, digamos, a una política lingüística como la que yo propongo, con minúsculas, quiero decir, porque, en fin, yo tampoco estoy aquí haciendo una propuesta cerrada, pero en el medio y largo plazo, ¿no? Todo eso depende de Canarias, y es una decisión que tiene que tomar Canarias. Y en este plano, yo creo que seguir el ritmo español es un lastre. Es un lastre porque no podemos dejar que nos marque el ritmo, vuelvo otra vez con Cantabria y Murcia, o el Medio, La Rioja y Extremadura. Bueno, Extremadura quizás es diferente, pero en fin, son comunidades en las que su entorno es absolutamente español y las preocupaciones lingüísticas son otras, ¿no? Que no son las de Canarias, ¿no? Entonces Canarias debe aprender a... Y los canarios deben aprender a tener un pensamiento autocentrado, un pensamiento propio de Canarias, no sucursalizado, sino un pensamiento propio, y tomar las decisiones a este respecto que mejor convengan a la gente de Canarias, ¿no? Eso a mí me parece fundamental. Si eso no se hace, bueno, habrá gente que por estímulo propio, por dedicación, por interés, por capacidad, aprenda idiomas y demás, y eso tendrán una serie de ventajas y oportunidades que otros muchos no tendrán. Pero serán unos, o seremos unos privilegiados con respecto a una población que mayoritariamente se defenderá en español y poco más, ¿no?
Pues yo creo que más o menos tal como lo hemos planteado queda claro, ¿no? Porque conocer lenguas e idiomas es importante para Canarias y de qué manera es importante profundamente, ¿no? Quiero decir, ¿no? Llevamos todo el rato diciendo que el propio futuro, ¿no? Y las posibilidades de desarrollo de Canarias en gran medida pasan por ese aprendizaje de idiomas, ¿no? No es meramente un instrumento que utilicemos para, pues, en nuestro quehacer turístico, por así decirlo. Yo creo que está bastante claro. Si les parece, quería poner otra carta sobre la mesa, y es que yo no creo que se pueda entender mal, pero en cualquier caso lo digo, ¿no? Que nosotros aboguemos porque se enseñen y se aprendan más idiomas en Canarias no quiere decir en ningún caso que menospreciemos el propio, ¿no? Entonces yo quiero aquí decirlo claramente que hablar idiomas pasa necesariamente por valorar en su justa medida el propio idioma. Y aquí hay mucha tela que cortar, seguramente estaremos de acuerdo, porque aquí hay cosas como pues el desprecio tradicional que nosotros mismos tenemos hacia nuestra variedad del español, ¿no? Que es el español de Canarias, una variedad del español como cualquier otra, tan válida como el español argentino o como el español vallisoletano o peruano o el que sea, con sus propias particularidades, con su propio desarrollo diacrónico. Eso es por un lado una cuestión problemática. Por otro lado tenemos la cuestión de también Espinosa, de muchas personas, ¿no? Extranjeras que se establecen en Canarias, que incluso desarrollan negocios en Canarias y que no hablan español, ni la variedad nuestra ni la variedad de nadie. No lo necesitan para desarrollar su vida económica, ni social, ni cultural en Canarias, nadie se lo exige. Y se dan circunstancias muy, muy extrañas, ¿no? Como que esas personas que dan un servicio abierto al público, pues si el público es local, si el público es canario o de habla española, de habla hispana, no recibe un servicio con una calidad mínima, porque simplemente ya el idioma impone una barrera. En fin, yo creo que son cuestiones que deberíamos abordar también, ¿no?
Mira, yo sí, yo creo que todo tiene que ver, o por lo menos todo influye en el resultado final, que es una situación monolingüe, como decíamos en un principio, ¿no? Muy poca gente en Canarias habla dos o más idiomas con fluidez. Con respecto al desprecio por el habla canaria, sí tiene que ver, yo creo que tiene que ver, porque si una persona, a ver, yo parto de una convicción clara, para que, salvo situaciones de, como por ejemplo en el mundo árabe, donde tú puedes hablar libanés y árabe, porque el árabe clásico casi que es una lengua distinta, pero que se enseña en la escuela, en las mezquitas, etcétera, etcétera, o el marroquí y el árabe, o salvo situaciones como la del mundo árabe, que vendría a equivaler más o menos, según yo lo entiendo, con lo que podría ser tener un latín en toda Europa como lengua de cultura y luego que unos hablaran español, otros italianos, otros portugués, salvo situaciones muy concretas como esa, lo normal es que cuando una persona habla una segunda lengua o una tercera lengua y las habla bien, es porque se siente seguro en su primera lengua. Se siente con fuerza para pensar con fluidez, pensar con flexibilidad, expresarse con claridad en su lengua materna. Y a partir de ahí construye un conocimiento en otras lenguas, en una segunda lengua, una tercera lengua. Entonces, si tú no estás acostumbrado a leer en tu primera lengua, si no te sientes seguro en tu primera lengua, si ya partes de cierto complejo de inferioridad con respecto a tu variedad de habla, eso no contribuye a que tú aprendas mejor o más rápido una segunda lengua. O sea, que yo creo que una cosa y la otra están relacionadas. Ahora bien, como digo una cosa, digo la otra. En Canarias vivimos una cierta situación de diglosia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy en mi casa y estoy hablando con mis padres y estoy escuchando una variedad de habla. Voy al cole y estoy escuchando la misma variedad de habla. Voy a comprar caramelos siendo niño y estoy escuchando la misma variedad de habla. En cuanto enciendo el televisor o pongo la radio, hay muchísimas posibilidades de que la variedad de habla que empiezo a escuchar sea otra completamente diferente, que es la variedad castellana, la que se considera la estándar en España. Con lo cual, de una manera inconsciente, gotita a gotita, día tras día, se genera una convicción en el niño canario, que es que hay una manera de hablar coloquial y otra manera de hablar formal, que básicamente equivalen coloquial a habla canaria, formal a habla castellana. Y cuando digo formal me refiero a la que se utiliza en el trabajo, la que se utiliza en los medios de comunicación, la que se utiliza cuando uno expone en público, cuando habla en público, cuando se expone a la opinión de los demás. Esta situación de diglosia no es positiva. Yo no la veo como algo positivo porque, digamos que no se vive como algo natural. Pero también tiene sus ventajas. Y es que yo he detectado que muchas veces los canarios tenemos más facilidad que los habitantes de otros lugares del Estado español para aprender lenguas extranjeras. Estamos tan acostumbrados a movernos entre dos variedades de habla y lo hacemos de una manera tan inconsciente, tan automática, tan natural, que de repente, cuando escuchamos otros idiomas, sobre todo los fonemas, los sonidos de otros idiomas, nos resultan mucho menos chocantes que los que le puede resultar a un habitante de la Castilla Profunda, que solamente ha escuchado siempre esa variedad de habla en casa, en la tele, en la radio y en todos sitios. O sea, que tiene su pequeña parte positiva, esa situación de diglosia, esa situación de habla canaria, habla castellana, continuamente combinada. Y si eso se aprovecha, porque yo creo que es algo que se debería aprovechar en las escuelas, eso podría dar frutos en la línea que comentaba Josemi antes, de un gran pacto por la enseñanza de las lenguas extranjeras en Canarias, para que los resultados se consiguieran más rápido. Pues, un simple ejemplo, nosotros utilizamos las formas verbales del pasado en Canarias de manera diferente a como se emplean en el español castellano. Uh-huh. En el español castellano se dice, me he roto un brazo si te lo rompiste hace 5 minutos, porque ocurrió hace poco. Y porque los resultados todavía siguen siendo tangibles. Lo tengo roto. En Canarias, si te lo rompiste, te lo rompiste. Lo importante es que la acción ha finalizado. Me rompí un brazo. Ayer me rompí un brazo. Bueno, pues yo recuerdo, cuando estaba estudiando ruso en la universidad, que para mí entender la forma del pasado en ruso fue muy sencilla, porque era igual que en canario. Acción acabada o acción inacabada. Si es una acción inacabada, se emplea el equivalente del imperfecto. Si es una acción acabada, se emplea el equivalente del indefinido, del pasado simple. Los compañeros peninsulares españoles que estaban en Moscú conmigo tenían muchas más dificultades para comprender eso, porque en su variedad de habla tenían que hacer una especie de traducción gramatical de lo que les estaban explicando. Quiero decir, aprovechemos las herramientas que nos da nuestro español de Canarias en el aspecto fonético, en el aspecto gramatical, y los resultados para aprender lenguas extranjeras también serán más rápidos. Y ya para terminar, los extranjeros que no hablan otros que no hablan español en Canarias, yo creo que dos cosas. Primero, eso es negativo, claramente, pero seamos cucos también. Es decir, dejemos de lado complejos de inferioridad lingüística, dejemos de lado rencores que nada nos ayudan, y aprovechemos la situación. Quiero decir, ¿por qué los profesores de lenguas extranjeras, por ejemplo en la ciudad de Las Palmas o en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por poner dos ejemplos, no se llevan a los chiquillos a las zonas turísticas y los ponen en contacto con establecimientos de ocio, con establecimientos culturales, con gente que no habla español? Quiero decir, démosles la vuelta a la tortilla. Yo sé que esa persona no está haciendo por integrarse, pero ahora yo lo voy a exprimir. Es decir, ahora voy a hacer que los chiquillos se pongan a hablar con ellos en alemán o en inglés. Esto es simplemente una idea, a bote pronto, pero lo que quiero decir es, dejemos de lado rencores justificados, porque me parece que una persona debe aprender el idioma del lugar en que vive, pero que resultan improductivos, que en un momento determinado nos puede resultar mucho más productivo decir, vale, tú eres tan listo, te crees tan listo que no quieres aprender español. Bueno, pues te vas a convertir en un profesor particular de clases de práctica gratuitas para los jóvenes canarios. Buscar alternativas para que haya contacto entre las personas que no hablan español y las que sí hablan español para hablar en otros idiomas. No, grupos de conversación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y quizá también para crear un acicate, un incentivo para esas personas que no han aprendido español todavía para que lo hagan, ¿no? Quizá esas personas extranjeras que después de X años en Canarias no han aprendido español porque no tienen mucho contacto con gente local, pues proponerles algún tipo de intercambio, algún tipo de contacto con colegios y demás para que X veces a la semana o cuando se organicen, pues bueno, vaya y con los niños puedan hacer prácticas de idioma persona.
Yo me refiero a los que lo hacen, digamos, adrede, ¿no? Ahora, si es una persona que no se le ha presentado las circunstancias, claro, efectivamente.
Si es una persona que de repente, pues sería interesante para ambas partes, ¿no? Incluso. Al hilo de todo esto que tú decías, me viene a la cabeza una conferencia que dio una vez el lingüista Humberto López Morales, que es uno de los lingüistas hispanos más reconocidos del mundo hoy día. Y recuerdo que el hombre empezó la conferencia diciendo que siempre le complacía, especialmente, él si no recuerdo mal es peruano, decía que le complacía siempre especialmente venir a dar conferencias en Canarias porque en Canarias se sentía más en casa, ¿no? Por la variedad canaria, que bueno, la notaba mucho más cercana, era como estar en casa. Y una de las cosas que dijo durante la conferencia fue que él habló precisamente de este desprecio tradicional por la variedad canaria, ¿no? Y este hombre dijo que eso era un disparate, ¿no? Que era un disparate despreciar ninguna variedad del habla, porque eso es como despreciar el color amarillo frente al color verde, ¿no? Pues son dos colores. Hay gente a la que le gusta más uno, gente a la que le gusta más otro, pero son dos colores equivalentes y ahí todo el mundo está de acuerdo. Pero es que él iba más allá y decía, es que fíjense si es tonto el despreciar una variedad sobre la otra, que en este caso, si vamos a mirar, la variedad canaria es una variedad lingüística más avanzada que la variedad estándar, que la variedad castellana. Y les voy a decir por qué. En la variedad castellana se necesitan más efectos o más elementos para establecer una distinción que en la variedad canaria. Por ejemplo, el ejemplo de los verbos que tú decías ahora mismo, Agustín. Pues en castellano uno tiene que elegir, pues, o me he roto el brazo o me rompí el brazo, ¿no? Y aún el hablante tiene que hacer un trabajo extra, tiene que decir entre lo uno o lo otro según lo que quiera decir. Sin embargo, nosotros los canarios nos entendemos perfectamente con una sola forma. Con lo cual hemos avanzado más porque hemos eliminado una forma que resulta superflua. Esto era lo que decía Humberto López Morales, ¿no? Además decía también, fíjense en el fonema Z, ¿no? Pues nosotros, para nosotros, decir zapato o decir casa es lo mismo. Nosotros no necesitamos establecer una diferencia entre el fonema S y el fonema Z para entendernos. Un canario entiende cuando la casa es la casa de cuatro paredes y un techo, o la casa con perros y escopeta, ¿no? Y no hay ningún problema. Sin embargo, en otras variedades hay que establecer una diferenciación fonética, ¿no? Sonora, para entenderse. De modo que no solo no tenemos que despreciar ninguna variedad, sino que de repente resulta que la nuestra, en caso de establecer variaciones, pues quedaría por delante.
A mí me resulta muy interesante todo esto que están contando ustedes, especialmente la idea que planteaba Agustín acerca de poner más en contacto a esas comunidades, ¿no?, que existen en Canarias con los escolares canarios, ¿no? Yo creo que eso es una de las ideas que valdría la pena explorar y desarrollar, pero claro, volvemos a lo mismo, tiene que haber un gobierno con cierta autoridad moral, digamos, y también, en fin, cierta capacidad de iniciativa y dos dedos de frente también, ¿no? Que no suele ocurrir en el gobierno que tenemos ahora mismo en Canarias, ¿no? Para, por ejemplo, llegar a ese tipo de iniciativas, plantearse ese tipo de estrategias, ¿no? Porque más bien lo que encontramos es que el gobierno de Canarias, pues que cuando tiene que tomar decisiones de este tipo, ¿qué hace? Pues suprime, por ejemplo, la enseñanza de la segunda lengua en el primer curso del bachillerato, ¿no? Hace una reordenación de asignaturas troncales y optativas y demás, ¿no? Y al final quienes salen perjudicados son las segundas lenguas, especialmente el francés, ¿no? En el curso de bachillerato, ¿no? Un curso además especialmente importante porque a medida que se van acercando, digamos, a la universidad y a la vida adulta, pues el conocimiento de idiomas acaba por convertirse en un elemento clave de las posibilidades de futuro de la persona, ¿no? Si las va a desarrollar en Canarias o fuera, en fin, eso puede ser un factor, la ausencia, el desconocimiento de idiomas es un factor limitante, efectivamente, para muchísima gente, ¿no? Entonces, claro, sería deseable un gobierno que estuviera más al quite con ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que yo leo y veo parece que va más bien en otra dirección, ¿no?
Pues, Josemi, si te parece con esta reflexión, pues vamos a ir finalizando, porque ya se viene el tiempo encima. Yo creo que hemos hablado de temas muy interesantes, o más bien de vertientes de un mismo tema que son muy interesantes. Yo me atrevería a decir que no va a ser ni mucho menos la última vez que hablemos sobre este tema. No sé si con un monográfico o con haciendo algunos apuntes, porque me parece que es de gran importancia para el presente y para el futuro de Canarias plantearnos la posibilidad del bilingüismo en Canarias, de tener contacto a través del inglés, a través del francés, con nuestro entorno más inmediato, pero también con personas y con instituciones y con empresas de todo el mundo prácticamente, ¿no? En este mundo globalizado en el que vivimos hoy en día. Bueno, pues efectivamente ya nos vamos a ir despidiendo porque se nos viene el tiempo encima, como decía. Josemi, un fuerte abrazo, un saludo.
Un saludo muy grande para los dos.
En 2009, ya estamos en 2009, ¿cómo pasa el tiempo? Iván, lo propio.
Pues lo mismo, un saludo y un abrazo para Josemi. Nosotros que estamos más cerquita, pues venga, también le voy a dar también un abrazo para que no diga usted que
coña,
no.
Coña, qué bien, coña. Así da gusto.
Es un abrazo.
Así da gusto. Y a nuestros oyentes, no solamente a través de nuestra página www.tamaimosenplural.com, sino también en Aitiden Radio, en Canarias Habla Radio y en Radio Popular Canarias, pues desearles también que empiecen el año 2009 pues de la mejor manera posible. Y a estas tres emisoras que acabo de, de citar pues los mayores éxitos para este año que comienza, y una vez más gracias por su colaboración. Así que bueno, lo dicho, hasta la próxima semana.